¿Cómo responderías tú si descubrieras que tu marido o tu esposa te había sido infiel? ¿Cómo responderías si te dieras cuenta de que tu hijo o tu hija había sido abusado por alguien conocido? ¿Cómo responderías tú si te dieras cuenta de que alguien había rayado tu troca con una llave? ¿Cómo responderías si alguien te hiciera perder el trabajo por una mentira? ¿Cómo responderías si descubrieras de que alguien había entrado a tu casa a robar tus cosas más valiosas? Yo creo que todos seríamos tentados a tomar la venganza en nuestras propias manos. Pero ¿cómo debemos responder cuando alguien nos maltrata o nos hace daño? La respuesta está en la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hoy continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Vamos a leer los versículos del 17 al 21 de Romanos capítulo 12. Y si es posible, les invito a ponerse de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. Así dice el Espíritu Santo: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es poderosa y perfecta, que es viva y eficaz, que es suficiente y infalible. Te rogamos, Padre, que tú nos enseñes por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Corrígenos, repréndenos, instruyenos en justicia, a fin de que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Usa tu palabra, Señor, para traer a alguien a la salvación por medio de la fe en Jesucristo esta tarde. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuál es el mensaje de este texto en Romanos capítulo 12? Que la vida cristiana incluye amor por nuestros enemigos. Pues ya hemos visto que debemos de amar los unos a los otros como hermanos en Cristo. Pero también es necesario amar a nuestros oponentes, a los que nos maltraten. Y fíjense que Pablo no está inventando una nueva enseñanza en Romanos capítulo 12. Al contrario, solamente está haciendo eco de la doctrina de Cristo mismo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Acuérdense de las palabras de nuestro Señor y Salvador. Ustedes han oído que se dijo, y se dijo erróneamente, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es lo que decían los rabinos. Hay que amar a tu prójimo, pero tú puedes odiar a tus enemigos. Pero Cristo dice: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que muestren que son hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos y injustos. Según Jesucristo, tenemos que amar no solamente a nuestro prójimo, no solamente a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos. Y en este texto de Romanos capítulo 12, Pablo nos muestra cómo hacerlo. Pero antes de entrar en este texto, fíjense que Pablo no está hablando aquí de cómo llegar a ser un cristiano, sino de cómo vivir la vida cristiana siendo ya salvo solo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Una pregunta: ¿cómo puede una persona llegar a ser un cristiano? ¿Cómo puede llegar a tener vida eterna? No es por amar a Dios, no es por amar a tus hermanos, ni siquiera es por amar a tus enemigos. Nosotros no podemos ganar el favor de Dios por nuestro amor. De hecho, nuestra falta de amor es lo que nos puso bajo la condenación justa de Dios. Pero la buena noticia es que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Cristo murió por nosotros. Así que la única manera de llegar a ser un cristiano es por depender de Jesucristo y de su sacrificio a nuestro favor. En este texto no estamos hablando de cómo llegar a ser cristianos, estamos hablando de cómo vivir la vida cristiana. Si tú tratas de amar a tus enemigos sin estar descansando en el amor de Dios en Cristo, solamente vas a terminar arrogante o frustrado. Así que primero hay que recibir ese regalo del amor de Cristo por la fe, y luego podrás amar tanto a tus hermanos como también a tus enemigos. Ya que hemos aclarado eso, en esta sección de Romanos 12 hay cuatro pares de exhortaciones, cuatro parejas, podemos decir, de exhortaciones. Hay un lado negativo y hay un lado positivo en cada exhortación. En otras palabras, hay algo que no debemos hacer y hay algo que sí debemos hacer. Hermanos, no es suficiente no hacer lo malo. También tenemos que hacer lo bueno. Así que en este texto hay cuatro contrastes entre el bien y el mal, entre una buena respuesta y una mala respuesta, pero todos tienen que ver con ese tema del amor hacia nuestros enemigos. Entonces, cuatro exhortaciones. La primera: no maldigamos, sino bendigamos a nuestros oponentes. Miren el versículo 14. Versículo 14. La Biblia dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Yo sé, hermanos, ya hablamos un poquito de este texto la vez pasada, pero va incluido en este tema de amar a nuestros enemigos. Una pregunta: ¿cómo debemos responder cuando alguien habla mal de nosotros, cuando nos maldice? Debemos bendecirlos. Yo sé que eso no es natural, no es fácil para nosotros. Cuando alguien nos insulta, nuestro impulso es insultarle de vuelta. Cuando alguien nos maldice, nuestra tendencia es maldecir a esa persona. Y muchas veces nosotros maldecimos peor de lo que nos maldijeron a nosotros. Pero, hermanos, eso no agrada al Señor. Cuando alguien habla mal de nosotros, nosotros debemos de hablar bien de esa persona. Cuando alguien te maldice y tú le maldices de regreso, ¿cuál es el resultado? Pues el conflicto solo se va a empeorar. Pero cuando tú le bendices, aunque te haya maldito, la situación se puede calmar. ¿Qué dice el proverbio 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué está diciendo? Si tú le das una respuesta calmada, tranquila, suave, aunque te haya dicho groserías, la ira de esa persona se puede disminuir. Pero si tú le respondes de una manera áspera, grosera, fuerte, respondiendo maldición por maldición, la persona solamente se va a enojar más contigo y el conflicto se va a empeorar. Una pregunta, hermanos, ¿cómo respondió Cristo cuando le maldecían? La Biblia dice en 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían, Cristo no respondía con maldición. ¿Escucharon? Cuando padecía, no amenazaba. Cristo bendijo a los que hablaron mal de él. ¿Y saben qué, hermanos? Cristo ha hecho lo mismo por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado maldiciones? ¿Cuántos hemos anunciado groserías en algún momento? Todos. ¿Y qué merecemos de Dios por haber dicho maldiciones? Su maldición eterna. La ley de Dios pronuncia una maldición sobre todos los que no guarden los mandamientos perfectamente desde la cuna hasta la tumba. ¿Y cuántos hemos obedecido perfectamente? Ninguno. Por nuestras iniquidades, nosotros merecemos la maldición eterna de Dios en el infierno. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué es la buena noticia? Cristo vino para librarnos de la maldición de la ley. ¿Y cómo nos libró? Hecho por nosotros maldición. Cristo Jesús fue maldito de Dios en la cruz, en nuestro lugar, por nuestras transgresiones. Y ahora, por la fe en su nombre, Cristo nos ha dado toda la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo podemos bendecir a los que nos maldicen? ¿Cómo podemos hablar bien de los que hablen mal de nosotros? Recordando que eso es precisamente lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Cuando nosotros merecíamos su maldición, Él nos dio su bendición en Cristo. Así que, hermanos, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Cuál es la segunda exhortación? No paguemos mal por mal, sino hagamos el bien para estar en paz con todos. Miren los versículos 17 y 18. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En los primeros siglos de la iglesia, los cristianos sufrieron bastante persecución y oposición. Les quitaron sus casas, les hicieron perder sus trabajos, les insultaron, les golpearon, les encarcelaron y a muchos, a millones, les mataron. Los cristianos sufrieron mucha, pero mucha oposición por su fe en Jesucristo. Y saben que, hermanos, lo mismo está pasando hoy día en muchas partes del mundo. En China, en el Medio Oriente, en ciertos países en el norte de África, en muchas partes los cristianos están siendo perseguidos fuertemente. Pero eso no debe ser una sorpresa para nosotros. Cristo nos dijo que iba a ser así. El Señor ha dicho, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Cristo, os insulten y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otra ocasión Cristo decía: os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y luego Cristo decía: acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Cristo dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La persecución no debe ser inesperada para los cristianos. La Biblia dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Hermanos, Cristo no estaba jugando con nosotros. Él no estaba atrayéndonos a su reino con promesas falsas. Cristo nos dijo con claridad de antemano lo que iba a costar seguirle. Pero ¿cómo debemos responder cuando nos maltratan? ¿Cómo debemos responder cuando nos pagan mal? La Biblia dice: no paguemos mal por mal. Al contrario, procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Y yo sé que no es posible tener paz con todos, pero debemos intentarlo. Por eso el versículo 18 dice: si es posible. Me encanta esa frase porque la Biblia es realista. Escúchame bien. La Biblia nunca te anima a negar la realidad. Dios es realista. Él sabe cómo es la vida en un mundo caído. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros debemos hacer nuestra parte para ser pacificadores, incluso con nuestros oponentes. Cristo decía en el Sermón del Monte, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, no debemos ser peleones. No debemos estar buscando cualquier conflicto, cualquier pleito para llegar a discutir con la gente. No, debemos buscar la paz. Si somos honestos, sabemos que el mundo siempre está en conflicto, ¿no? La derecha contra la izquierda, los demócratas contra los republicanos, los socialistas contra los conservadores. La gente siempre está tratando de mostrar que el otro lado es malo y que nuestro lado es bueno. El mensaje que tú escuchas en las noticias siempre es nosotros contra ellos. Mis hermanos, no participemos en ese juego. Ellos son pecadores y nosotros también. El otro lado es malo y nuestro lado también. Trump es un bobo y Biden también. Ambos. No tenemos que mostrar que nuestro lado es superior. Busquemos la paz con todos. Yo sé, a veces no es posible. A veces la persona no quiere estar en paz contigo. Pero tú haz lo posible para obtener paz con todos. ¿No es eso lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo? Cuando nosotros éramos sus enemigos, Dios buscó la paz con nosotros en Cristo. Cuando nosotros estábamos haciendo guerra contra Dios por nuestras transgresiones, Dios envió a Cristo para que esa guerra se acabara. Él nos reconcilió con Él. Hermanos, cuando nosotros le habíamos pagado mal a Dios, Dios no pagó mal por mal. Al contrario, Dios hizo lo bueno para con nosotros en Cristo. perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna cuando le habíamos maltratado todas nuestras vidas. Así que cuando tú eres tentado a pagar mal por mal, acuérdate de cómo Dios te ha tratado en Cristo. La tercera exhortación es: no nos venguemos, sino dejemos lugar para la ira de Dios. Miren el versículo 19. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo inconverso y incrédulo? La venganza es dulce. ¿Cuántas películas de venganza hay? Demasiadas. El mundo dice: la venganza es dulce. Págale por lo que te hizo. Él te hizo sufrir. Hazle sufrir. No, mis hermanos. La venganza no es dulce. Es amarga. Nuestra venganza no agrada a Dios y no satisface nuestras propias almas. La venganza siempre va a traer peores consecuencias. Yo sé que es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil cuando te ofenden y tú te sientes herido y tú te quieres vengar de lo que te ha hecho. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué no? Porque estaríamos robándole el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Escucharon? Pablo dice: dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. A la ira de Dios. La razón que no debemos vengarnos es, no es porque la persona no merece un castigo por lo que hizo. Sí lo merece. El mal merece un castigo, pero el castigo no es tuyo para dar. Es el derecho de Dios. Él es el juez. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Tú no eres el juez, Dios es el único juez perfecto que puede siempre castigar la maldad de la mejor manera. No tenemos que vengarnos, ¿por qué? Porque sabemos que Dios pagará a los malhechores. Esa persona que te ha hecho daño, esa persona que te ha maltratado, esa persona que te ha dicho maldiciones, esa persona que te está haciendo bullying en la escuela, Dios pagará. Dios pagará. ¿Y cómo castiga Dios el pecado? En última instancia, por la muerte. La paga del pecado es muerte. Hermanos, solo hay dos lugares posibles donde el pecado será castigado. ¿Cuáles son? Solo dos lugares: la cruz o el infierno. La cruz o el infierno. Para los que estamos en Cristo por la fe, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado ya fue castigado en la cruz. Dios envió a su Hijo amado a propiciar, a apaciguar su ira santa en el Calvario. Cristo Jesús voluntariamente sufrió el castigo de Dios en el lugar de todos los que dependen de Él. Si tú eres un creyente verdadero en Cristo, todo tu pecado, todo, lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace 10 años, lo que hiciste hace 30 años, lo que tú harás mañana, todo tu pecado ya fue pagado una vez para siempre. Dios ya no tiene ira para contigo porque Cristo ya satisfizo su ira para siempre. Hermanos, Cristo sufrió ira sin misericordia para que tú y yo podamos disfrutar de misericordia sin ira para toda la eternidad. Sin embargo, para los que rehúsen arrepentirse, para los que rehúsen poner su confianza en Cristo Jesús para salvación, el día de ira todavía les está esperando. Su futuro es el día de venganza si no se arrepienten en esta vida. El día de juicio va a venir pronto. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 adelante, escúchenlo bien, porque es justo, escúchenlo, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que les han atribulado. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de la segunda venida de Cristo, de su regreso. Escúchenlo. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Wow. El día de pago va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa persona que te ha hecho daño, que te ha maltratado, que te ha dicho groserías, esa persona será pagado por Dios. Para los que no están en Cristo por la fe, ese pago va a ser terrible. Horrible, inimaginablemente terrible. La Biblia dice que serán echados eternamente al lago de fuego, donde el gusano no se muere y donde el fuego nunca se apaga. Esas no son palabras mías. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Por favor, si tú no estás en paz con Dios esta tarde, no esperes para llegar a tener paz con Él. No te engañes. Tu pecado será castigado. Y solo hay dos opciones. O tú puedes arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo sabiendo que Él ya pagó por tu castigo en la cruz. O tú puedes seguir creyendo que eres una buena persona, una persona decente y religiosa y moral, y tú sufrirás por tu propio pecado en el infierno. Por eso Dios te está invitando esta tarde, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven ahora mismo y serás salvo. Mira, mis hermanos, no tenemos que vengarnos de nuestros enemigos, porque el Señor los va a castigar. Dios va a pagar lo que merecen. Él va a hacer lo que nosotros no debemos hacer: tomar venganza de los malhechores. Dejemos lugar para la ira santa de Dios. Pero además de dejar la venganza en las manos de Dios, la palabra nos exhorta a ir un paso más allá. Miren el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo? Dale de comer. Si tuviere sed, ¿qué debemos hacer? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es una cita directa de Proverbios capítulo 25 versículos 21 y 22. Obviamente la idea es que debemos amar y servir a nuestros oponentes. Tú dices, ¿cómo le voy a servir a la persona que me ha maltratado? ¿Cómo le va a ayudar a la persona que me ha hecho daño? ¿Cómo voy a mostrar a la persona que me está maldiciendo, que me está gritando en la casa? La Biblia dice, muéstrale bondad, porque así Dios te ha tratado a ti. Tal vez tú estás pensando, pero pastor, ¿qué significa esa frase al final del versículo 20? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Varios eruditos lo han interpretado de manera distinta, pero yo creo que lo que Pablo está diciendo es que la persona se va a avergonzar de su pecado. Es una frase simbólica para hablar de la pena, de la vergüenza. La persona cuando ve su amor, cuando ve su bondad, se va a avergonzar de su pecado y posiblemente se va a arrepentir. No está diciendo que tú debes desear un castigo para tu enemigo. Eso sería contrario a todo lo que dice el pasaje. Al contrario, tú le muestras amor porque deseas que se arrepienta para salvación. Una pregunta, hermanos. ¿Se deleita Dios en la muerte de los impíos? No, no se deleita. El Señor quiere que todos se arrepienten y sean salvos. Dios sí tiene que castigar a los que rehúsan arrepentirse y venir a Cristo. Pero la condenación es su obra extraña. La condenación es lo que no le gusta hacer a Dios. Su obra natural es dar gracia a pecadores como nosotros, porque Dios se deleita en la misericordia. Así que, hermanos, oremos por la salvación de nuestros enemigos. Anhelemos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tú dices, pastor, no, eso es muy difícil. Yo no puedo orar por esa persona que me ha maltratado. Yo no puedo mostrar amor a esa persona que me hace daño. ¿Cómo podemos dejar la venganza en las manos de Dios y mostrar amor a nuestros enemigos? Solo por recordar que eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hermanos, cuando Cristo sufrió a manos de pecadores, Él no tomó venganza. Cristo no se bajó de la cruz para acabar con sus enemigos. Cristo no permitió que el apóstol Pedro peleara con la espada contra la turba que vino para arrestarle. Cristo se quedó calmado, encomendando su causa al que juzga justamente. Cristo dejó la venganza en las manos de su Padre celestial. Cristo, mientras estuvo colgado en la cruz, siendo ejecutado por blasfemos y mentirosos y injustos, ¿qué es lo que Cristo dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo oró por la salvación de sus enemigos. Hagamos lo mismo. Y la última exhortación está en el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nosotros maldecimos, si nosotros pagamos mal por mal, si nosotros tomamos venganza, ya hemos sido vencidos por el mal. Si nosotros pagamos mal por mal, no estamos eliminando el mal, solamente lo estamos duplicando. Pero si nosotros bendecimos, si pagamos bien por mal, si buscamos la paz con todos, si dejamos venganza en las manos de Dios, vencemos el mal con el bien. Hermanos, Dios no fue vencido por el mal. Aunque el mal entró en el mundo, aunque el mal corrompió el mundo, aunque el mal distorsionó la humanidad, aunque el mal ha hecho tanto daño en esta tierra, Dios no fue vencido por el mal, sino que Dios venció el mal por el bien en la cruz. Hermanos, Dios nos amó con un amor inmenso, con un amor inmerecido, cuando nosotros éramos sus enemigos. Amemos a nuestros enemigos con ese mismo amor de Cristo.